Todo eso fue culpa, entre comillas, de el sexto sentido, ¿cierto?
Claro.
Y el efecto mariposa también tiene ese efecto, ese tema. No sé si ustedes saben por qué se llama el efecto mariposa. ¿El efecto mariposa?
No, me gustaría saber.
Bueno, se me acaba de aburrir. Está basado en un cuento de Ray Bradbury, que algún día lo voy a contar. ¿Ya? Entonces, 20 años del sexto sentido, y vamos a poner un tema de una de las películas de M. Night Shyamalan. Este director, escritor también, que lanzó, creo que en el año 2001, una película que se llama Señales. 2004 puede ser.
Sí, buena película.
Y vamos a escuchar el tema de esa canción. Estaba el tema de esas películas, Señales. Bueno, también me dicen que se cumplen 20 años. Estamos viejos.
Estamos viejos, sí, güey.
El proyecto La Bruja de Blair.
Sí. ¿Eso lo viste? Gran película, de hecho, gran película. De hecho, un dato interesante de Sebastián Fortune. La primera parte dicen que fue verdad. ¿Ya? La primera parte dicen que fue verdad, pero como unos años después, 2 años después de la. Dicho evento de la Bruja de Blair, que del cuento que era verdad, que los jóvenes habían desaparecido, aparecen recibiendo un premio. No, algunos pensaron que era una broma, bueno, de humor negro.
Tengo la explicación de eso. Tengo la explicación. Resulta que la Bruja de Blair fue la primera película que usó el internet como herramienta publicitaria, pero no como herramienta tradicional de mostrar póster y cosas así,
ya,
sino que creó todo este mito de que efectivamente era verdad, como de, oh, esto realmente pasó, y la gente se lo creía. Claro. Creían que esto que estábamos viendo era una grabación que se había encontrado en un bosque y todo eso. Pero todo eso fue estrategia de internet. Recordemos que 1999, ¿cierto? El internet no es lo que era ahora. O sea, de partida uno para tener acceso a internet tenía que estar sentado frente a un computador. Tenías que conectarte a través de una señal así horripilante que sonaba así. Y te conectaba a internet, ¿cachai? Y aparte existía todo este... Todo este miedo al internet de esa época. No sé si tú te acuerdas que en el año, supuestamente, 2000, cuando estuviéramos año nuevo, ¿cierto? 31 de diciembre de 1999, al cambiar de año se iban a reiniciar los computadores, iban a explotar poco más, y como que íbamos a volver a la época de las cavernas.
Claro.
Entonces, era interesante todo ese fenómeno que fue el internet en esa época. O sea, y la Bruja de Blair fue la primera que sacó provecho que en esa época aún se creía que todo lo que uno leía en internet era verdad.
Claro.
¿Sí? Eso, ahí está el tema. Bueno, y aparte que la sociedad de por sí empieza a construir como mitos apocalípticos cada cierto tiempo, ¿cachai? No, no, no sé si te pasa.
Aparecen...
Yo cuando era niño, por ejemplo, decían que se iba a acabar el petróleo. Me acuerdo que estaba en primero básico y tenía un libro de ciencias naturales que se iba a acabar el petróleo. Después, cuando iba como en quinto básico, la superpoblación. No íbamos a morir todos por la superpoblación.
Fin del
después,
mundo.
Fin del mundo. Después, claro, después del año 99, las computadoras iban a el apagón tecnológico y iban a volver a las cavernas. Después, la gripe aviar.
Claro.
Después, no, pero antes la capa ozono. Esa es la capa ozono. Después, el H1N1. Y así, siempre estamos. Bueno, yo no estoy diciendo que no sea verdad. Efectivamente, hay cosas que están pasando en la Tierra, pero siempre estamos como consternados de que nos vamos a morir todos.
Claro.
Entonces ahí está, la Bruja de Blair se estrenó también en 1999. Ya, entonces ahora vamos a entrar al tema de hoy, que es el cine negro. Silvio, bueno, como te mencioné un poco al principio, el cine negro se forma en Estados Unidos con gran influencia del expresionismo alemán. Uh-huh. El expresionismo alemán fue una corriente artística que se dio... En Alemania influyó todo, la literatura, la pintura, el teatro y obviamente el cine, ¿ya? ¿Tú te acuerdas de esa pintura típica donde un tipo está como en un puente así como con cara de fantasma gritando? ¿El grito se llama? ¿De sí. Edvard Munch?
Algo me acuerdo.
¿Ya?
Algo.
Ese es un ícono del expresionismo alemán, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Vamos al contexto histórico, ¿cierto? Los años 30 llega el nazismo a Alemania, entonces un montón de realizadores y técnicos de cine se van, emigran de Alemania y se van a Estados Unidos. Y en Estados Unidos trabajan en cine, pero además reciben la influencia del Dr. Caligari. No sé si te suena esa película, El gabinete del Dr. Caligari.
No me suena.
Es una película de... A ver, 1920, siempre se me confunde la fecha, creo 1926. ¿Qué pasó con Caligari? Que fue rupturista en el sentido de que los protagonistas no eran tradicionales, por decirlo así. ¿Cachai? Era un tipo que asesinaba, los decoradores estaban deformados, ¿cachai? Un poco por lo que se estaba dando en esa época, ¿ya? Recordemos que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces, influye en el cine norteamericano. Y no solo en el cine negro, influye en el cine de terror. Por ejemplo, las películas clásicas de terror de, no sé, por Frankenstein de James Whale, o las protagonizadas de Drácula, sí, por Bela Lugosi, ¿cierto?
Clásicos.
De hecho, ahora que lo recuerdo, Fantasía. ¿Tuviste Fantasía de Walt Disney? La de Fantasía. Mickey Mouse, donde está Mickey Mouse vestido de como de mago.
Sí, sí, vi algo. Ya.
En Fantasía hay una escena, una secuencia, perdón. Donde aparece como una gárgola gigante,
claro,
y sobre la ciudad, ya, y se con unos fantasmas, que y Fantasía de 1941, o sea, y esa escena, si tú la analizas, claramente está influenciada por el expresionismo alemán, está calcada de Fausto de Friedrich Murnau de 1927.
Fausto, ¿sí? Sí, buena película.
Con la diferencia que los chicos de Disney le pusieron música. Ya. Y usaron un tremendo tema, de hecho, de Mussorgsky, que es un compositor ruso, que se llama Una noche en el Monte Calvo, que después también la ocupan los japoneses para las películas de Godzilla. Y hasta el día de hoy, de hecho, uno la escucha y uno dice, ¡ah! Película monstruo, ¿cachai?
Bueno.
De hecho, podemos escucharla porque la tenemos. Vamos a escuchar este tema de Mussorgsky, se llama Una noche en el Monte Calvo. Bien, lo cortamos el tema porque dura más de 14 minutos, así que... Pero al que le interesó, Una noche en el Monte Calvo. Está en YouTube, ahí, búsquenlo. Mussorgsky. Bien, entonces volvamos al cine de negro, ¿cierto? El film noir. ¿Y por qué le decimos film noir? No, no porque yo sea un ciútico, ¿cierto? Sino porque... Recordemos, momento histórico, ¿cierto?
Claro.
Segunda Guerra Mundial. Las primeras películas del film noir, ¿cierto? Se dan en 41, 42. Pero en esa época en Europa está la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Ya 1946, ¿cierto? Acaba la Segunda Guerra Mundial, llega una oleada tremenda de películas norteamericanas a Francia. Bueno, a toda Europa. Y los franceses se sorprenden porque dicen, chuta, estos gringos pasaron de hacer películas musicales donde son todos felices y finales alegres, a hacer estas películas oscuras, ¿sí? con tramas más complicadas, con personajes psicológicos mucho más ambiguos que antes. Entonces son los franceses los que le ponen a este nombre del film noir, ¿ya? Entonces yo a eso voy a decir cine negro, a eso film noir, pero no, es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede definir el cine negro? Es muy complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno realmente puede reconocer elementos del cine negro, por ejemplo, como que está el policía, está la chica guapa, ¿cierto? La famosa femme fatale, ¿cierto? Aquí es cuando aparece esta figura de la femme fatale. La corrupción, ¿ya? Pero no necesariamente hacen de eso una película de cine negro. Pensemos, por ejemplo, Casablanca. Casablanca tiene todos los elementos de una película de film noir, pero no es una película de film noir, claro. ¿Entiendes? Entonces, es interesante cómo no sé si podríamos decirle género, pero cómo esta corriente genera un montón, por ejemplo, de personajes que donde la ambigüedad moral es la que la lleva, por decirlo así, ¿ya? Porque no sienten la necesidad, los realizadores, ¿cierto? De proyectar que la sociedad va a estar bien.
Claro.
¿Cachai? Imagínate que en Estados Unidos en el 29 se genera esta caída, ¿cierto? De la bolsa, que la típica imagen de las películas de la gente tirándose por las ventanas, ¿cachai? Porque no pueden pagar sus deudas. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se erige, ¿cierto? Como la gran superpotencia. Pero la sociedad en sí no empieza a creer ya tanto el cuento respecto a esta sociedad perfecta, hermosa, en la que vamos a ser todos felices, ¿ya? Y ahí se cuaja este tema del film noir, que en el fondo no te sermonea, ¿sí? Y sobre todo no tiene todas las respuestas a los problemas que plantea la sociedad. Y sobre todo tiene que ver con el tema de la corrupción, ¿cachai? Con las cosas como que pasan por debajo de la mesa. Por eso se considera que el film noir tiene varias etapas, ¿ya? Está la etapa clásica, después el año 60, 70, y hasta el día de hoy se consideran que va a ser el nuevo noir, por decirlo así. Entonces no es algo como que haya terminado, como lo que hablamos la semana pasada con el neorrealismo italiano, ¿ya? Entonces aparecen muchos personajes, tales como el detective, ¿cierto? De ahí este actor, Humphrey Bogart, no sé si lo ubicas.
No lo digo.
Bueno, Humphrey Bogart es un
nuevo para mí.
Actor de la del Ñauco, ¿ya? Y él es es el típico detective que aparece en las películas de cine negro, ¿ya? Este detective que en el fondo tiene una moral bastante flexible, ¿cachai? Como que lo que le interesa más que nada es resolver el caso, está por ahí, ganar su plata y si puede lavarse las manos, al lado, ¿ya? De ahí viene este ícono que es el Halcón Maltés de 1941, ¿ya? Otro personaje que aparece también, la femme fatale, ¿cierto? ¿Te suena eso, ese tema de la femme fatale?
La femme fatale, creo que sí, vi esa película, si no me equivoco era de una mujer que mataba a sus amantes,
¿no? Bueno, la femme fatale en realidad se termina como extrayendo como un personaje presente, como esta mujer en el fondo que está siempre uno o dos pasos más adelante que todos. Che, obviamente que ella ocupa sus herramientas como mujer guapa, ¿ya?
Claro.
Pero siempre es muy astuta. Por sobre todas las cosas, es muy astuta. Entonces, había un director que no me acuerdo, que creo que era Sidney Pollack, no estoy seguro, que él decía que la relación con la femme fatale se puede resumir de una manera bien sencilla. Decía que el protagonista conoce a la femme fatale.
Ya.
Y típico, en un mes más, dos meses más, el tipo está o preso, o muerto, o metido en un forro, o endeudado. Y lo único que piensa es como, ¿por qué? ¿Por qué se fue de mi lado? Eso lo grafica el director. Y en honor a eso, vamos a escuchar una canción de Velvet Underground, que se llama Femme Fatale.
everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the things she does to please.
Estaba Velvet Underground con el tema Femme Fatale. Bueno, como te decía, el cine negro se puede ir por etapas, ¿cierto? Están las precursoras y antecedentes, ¿cierto? Que los vamos, yo creo que los voy a ya analizar con más detalle mañana, que fue lo que mencioné un poco con Caligari, por el tema de uso de las sombras, los ángulos. Por ejemplo, no sé si has visto El Tercer Hombre.
El Tercer Hombre, no, me suena un poco desconocido, Sebastián Fortune, pero ¿de qué se trata El Tercer Hombre?
El Tercer Hombre es una película de 1949, ¿ya? La dirige Carol Reed y está Carol protagonizada Reed. Por el gran Orson Welles. ¿Ya? ¿Te suena sí. Orson Welles?
Algo, pero pum, me mató a mí.
Bueno, esa la vamos a analizar mañana porque tiene uno de los mejores finales de la historia del cine, ¿ya? Orson Welles es el director, bueno, hizo muchas películas, él adaptó muchas obras de Shakespeare. Yeah. Orson Welles era principalmente actor de teatro, ¿ya? Y también era mago aficionado. Y él es bien famoso porque hizo El Ciudadano Kane, ¿ya?
El Ciudadano Kane, sí, es un libro, ¿no?
No, Orson Welles es una película. Pero se han hecho muchos libros y de hecho hasta lo citan Kane? Hasta los Simpsons lo citan.
Los Simpsons, pero El Ciudadano Kane, Sebastián Fortune, ¿es un libro? No. No es un libro. No. Bien, muchas gracias por la duda.
Entonces, volviendo más atrás, el cine negro se puede dividir en varias etapas, ¿cierto? Están las precursoras, antecedentes, después viene el primitivo, ¿cierto? Que es el llamado cine de gángsters.
Claro.
Por eso la gente suele confundir el cine negro con los gángsters, pero no tiene nada mucho que ver eso. A pesar de que las principales películas sí están ligadas a gángsters, pero no necesariamente son de gángsters. Uh-huh. ¿Ya? Después, entre el 40 y el 60, viene el cine clásico negro, ¿cierto?
Ya.
Yeah. Ya la cosa después cambia al thriller moderno, ¿cierto? Y ya después tenemos ya el nuevo noir, ya la cosa criminal postmoderna, ¿ya? El otro día vi una, bueno, no el otro día, hace tiempo vi una película que se llama Drive, de Nicholas Winding, no sé si la has visto.
Yo sé que de ahí sacaron el juego Drive, que era para Play 1, si no me equivoco, ¿no? Sebastián Fortune.
No lo sé. No soy, yo soy de Nintendo, no soy de PlayStation.
Nintendo, sí, entonces Nintendo.
Sí, no sé.
Pero ahí sacaron el juego.
¿Sí? Ah, sí. No tenía idea. Bueno. Y ese se puede considerar dentro del cine negro. O sea, tiene este protagonista en el fondo que es bien laxo porque tiene que, por un lado, el tipo es piola, anda por la vida tranquilo, pero el tipo está metido en robos, ¿cachai? O sea, vuelve este tema de cómo el héroe no se puede catalogar de bueno o malo. A eso voy, ¿entiendes? Pero también tiene que ver con que el mundo es inestable. O sea, no es que el tipo sea bueno o malo porque no quiere, sino que muchas veces he arrastrado a eso y a veces simplemente quiere hacerlo porque, bueno, porque el tipo es codicioso nomás. O sea, no tiene que dar explicaciones finalmente, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos uso de sombras, los ángulos extremos, ya los tipos usualmente se llama más por las acciones que por los diálogos, ¿ya? El cine negro no tiene mucho, no es mucho de diálogo, es más de acción, ¿ya? La ambigüedad, como lo dije recién, ¿ya? Y como te decía, no existe un consenso de cómo empezó este cine, sino que simplemente en un momento la gente se dio cuenta de este nuevo como dejar atrás estas películas felices de baile y canto y amor perfecto, ¿cierto? Para transformar este cine mucho más oscuro. Entonces hay un montón de temas recurrentes, por ejemplo, la corrupción de instituciones, ya sea está el Estado, las policías, está el tema de la obsesión sexual que hablábamos recién por el tema de la fe fatal, ¿cierto?
Sí, claro, por supuesto.
Son vidas que están bajo presión psicológica, ¿ya?
Sí.
Entonces, en que el crimen sale bien o realmente puede salir mal. O sea, tampoco es que los malos ganen, ¿ya? Entonces, bueno, grandes directores de esa época, Howard Hawks, ¿cierto? Howard Hughes, el que lo mencioné recién, Carol Reed, bueno, el mismo Orson Welles, ¿cierto? Y de esa época también había un compositor estadounidense que trabajó mucho con Orson Welles y con Alfred Hitchcock, ¿ya? Y se llama Bernard Herrmann. Y de él vamos a escuchar un tema que yo no voy a decir de dónde es. No. Pero la idea es que lo escuchen ustedes y digan, ah, sí me suena.
Adivinanza. ¿Ya?
Adivinanza para la casa. Entonces tenemos a Bernard Herrmann y su orquesta. Thank you. Bien, ¿adivinaron? Silvio.
No, estuve trabajando las neuronas.
Ese tema es de la dimensión desconocida. ¿Ya? Bernard Herrmann.
¿También del cine negro?
No, yo no diría que es del cine negro, pero sí es de Bernard Herrmann, que tiene muchos temas ligados a ese cine. Lo hace que él hizo muchas bandas sonoras, ¿ya? Ya mañana vamos a poner más canciones de él, pero él hizo drama, hizo hasta música para películas de vaquero. O sea, el tipo es muy prolífico.
Bueno.
Y de hecho vamos a escuchar la siguiente, a ver si la adivinan. También es Bernard Herrmann y su orquesta. ¿Adivinaron? ¿Silvio?
No, imposible. No quedan este nada sí, conmigo este, las neuronas.
Este sí que es un clásico. Esta canción era de la película Cabo de Miedo.
¿Cabo de Miedo?
De 1962.
¿Terror, cine negro, ficción?
Sí. Yo creo que entra dentro de la categoría de cine negro.
Bueno.
Trabaja el gran Gregory Peck, ¿cierto? Con Robert Mitchum. Y después hizo un remake, de hecho, en el 1991, con el gran Bob De Niro y dirigida por Martin Scorsese, donde también ocupa la misma música, porque es muy clásica. Bueno, y obviamente la ocupa de los Simpsons también, cuando llega Bob Patiño y acosa a Bart, ¿cierto?
¿Cierto? Sí.
O sea, esa música de fondo que ponen siempre es Cabo de Miedo de
Bob Patiño.
Sí, de Bernard Herrmann. Bueno, como te decía recién, el cine negro. Estamos repasando muy, muy superficialmente el tema, ¿ya? Porque da para largo, en realidad, da para largo. Silvio, tú me contabas que hablamos recién de que se estrena It prontamente.
Sí, It, Chapter 2, el título original. Pero en la versión hispanoamericana sería It, capítulo 2, será estrenada en el 2019. Dato interesante, sus grabaciones comenzaron el 19 de junio del 2018, Sebastián Fortune. Y el actor sueco Bill Skarsgård interpreta al mítico monstruo. Pero estaba leyendo un tema interesante. Tú me decías, Sebastián Fortune, que esta película ya cumple 27 años después de Pennywise, está de vuelta en Derry, en Maine, Estados Unidos. Y tú decías que esta película se hizo en 1990.
Sí, tiene una versión para televisión que se hizo en 1990, que es un clásico, la dan en el canal 13. Y a mí me encantaba. De hecho, yo con mi hermano y con unos amigos hacíamos un radioteatro. y hacíamos una especie como de remake de It por radio teatro cuando éramos muy niños. Y claro, esta película del 90 se estrenó 27 años después, casualmente, porque el monstruo Pennywise, o sea, It, despierta cada 27 años. Esa es la idea que tiene. Entonces ahí está marketing un para que enganchara con la gente, la generación nueva que no conoce este personaje.
Claro.
¿Ya? Y se estrena este año, sí.
Sí, este año.
¿A ti qué película de terror o si has visto alguna película de cine negro o de terror clásico que se te venga a la cabeza ahora?
Cortito, si me puedo pasar la siguiente información.
Sí.
Ahí te doy mi secreto de qué película de terror vi, porque no se lo doy a cualquiera.
Muy bien.
Mira, dice que Shutter 2 es la secuela de la que tú decías del 2017. Está basada en la segunda mitad de la novela del mismo nombre, publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King, ¿cachai? A diferencia de la historia original, también adaptada como una miniserie en 1990, la que tuviste, ¿cierto, Sebastián?
Sí.
Es la biología dirigida por Andy Muschietti. Andy Muschietti es italiano, ¿no? ¿Es norteamericano?
Sí, italoamericano.
Italoamericano. Y narra los eventos de forma cronológica sin alternar pasado y presente. Sin embargo, habría flashback en este segundo capítulo. Ahora te respondo la pregunta. Mira, yo soy un fan del terror.
¿Sí? ¿Sí?
Vi películas como Jason, Freddy Krueger, lo clásico. Evil Dead, cuando había mucha sangre, cuando el terror era gore. Pero la que más me llamó la atención fue Jason. Ataca en Manhattan, Jason 3. Después, 19 años después, hicieron una secuela en el espacio. ¿Cachai? Como Jason X.
Sí, la vi de hecho. Y la fui a ir al cine.
Yo creo que ahí se me fue toda la admiración que tenía por la película de Jason. Pero después se quisieron reivindicar con Jason Freddy Krueger.
Sí.
Buenísimo.
Sí, yo verdad tengo una relación amor-odio con ese género que se llama slasher.
Ya.
Porque efectivamente los tipos, bueno, no sé si tú sabes, pero el slasher clásico tiene su origen en cosas puntuales de sociológicas. O sea, por ejemplo Jason.
Sí, sí.
¿Cuál es la de qué trata Viernes 13 parte 1? De este niño que se ahoga, ¿cierto? En un campo,
claro,
en Crystal Lake. Porque sus cuidadores lo descuidaron porque estaban teniendo sexo.
¿Cachai? Claro.
¿Cuál es la metáfora de eso? El SIDA o la enfermedad de transmisión sexual.
O el bullying
cuando,
que sufría.
Si tú también tienes sexo de manera irresponsable, trae consecuencias.
Claro.
Pensemos, por ejemplo, Freddy, lo que mencionaste recién, Pesadilla en la calle Elm, ¿cierto?
Sí.
¿De qué trata la película? Trata de este tipo, ¿cierto? Que los papás van y lo queman vivo. Porque el tipo acosaba a los niños. Y él vuelve a atormentarlos en sus sueños. Porque los sueños no pueden proteger a su hijo.
Claro.
¿Dónde está la metáfora ahí?
Lo mismo.
En el fondo es todo lo que le hacen los papás, que finalmente terminan cagándole la psiqui o la vida a los hijos. ¿Entiendes?
Sí, es lo mismo.
Entonces todas estas películas tienen un trasfondo social. Pensemos, por ejemplo, en Halloween de John Carpenter.
Sí, chico John Myers.
Está Michael Myers, ¿cierto?
Michael Myers.
Que se escapa de que mata a su familia siendo muy niño, y ya siendo adulto él sale del psiquiátrico y va y se mete a estos barrios high de Estados Unidos, ¿cachai? Y los mata a todos. O sea, en el fondo, ¿cuál es la metáfora ahí? Que no importa tú cuán seguro creas que estás, cuán alejado puedas tú creer que estás del crimen y de las cosas malas, al final igual las cosas malas te pueden llegar.
Claro.
Y así podemos ir uno por uno. Entonces, por eso te digo, el género del slasher en realidad a mí me agrada harto, pero lo explotaron mucho. O sea, sobre todo en los 80, que todos los años salía una pesadilla, todos los años salía una Viernes 13, terminaron matando a la gallina de los huevos de oro.
Claro.
Sí. Después los 90, cuando llegó Scream, no sé si la viste, Scream,
sí,
de Wes Craven,
sí,
también.
Igual.
Ahí como que se reformuló un poco el género, pero después lo terminaron matando igual. O sea, después salió Scream 2, Scream 3, se lo hicieron el verano pasado 1, claro, se lo hicieron el pasado 2, bla, 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 bla. ¿Y qué otras películas te gustan de...
La...
No hace falta que sea de terror, puede ser de lo que sea. Puede ser un drama pasional.
No, me gusta más el terror, pero mira. Mencionabas tú Halloween de Michael Myers. Mira que las primeras son muy buenas, pero como tú dijiste, terminaron matando a la gallina de los huevos de oro. ¿A quién recurrieron? A Rob Zombie. Rob Zombie era es un cantante de metal industrial.
Sí.
Y que él terminó haciendo la película mucho más perturbadora que la primera versión.
Bueno, al parecer van a sacar una nueva versión de Halloween. Esta es dirigida de nuevo por John Carpenter.
Ya.
Vamos a ver cómo sale. Porque, como te digo, John Carpenter es un poco estos directores como que sacan muy buenas películas y después se mandan tremendos ranazos, ¿cachai? Y él en particular es interesante porque dirige, hace el guión, hace la música también, claro. el estudio de música cuando es joven. De hecho, actuaba también en algunas películas.
Claro. Sebastián Fortuna, tú, bueno, mencionaste un tema que me llegó al alma, que se llamaba la película Señales, de Bruce Willis. Tremenda película. Esa película yo cuando la vi quedé encantado, porque si bien es cierto, Bruce Willis era un actor de película de acción, era la primera vez como que hacía algo fuera de su...
Exacto sentido.
Claro, y señala igual que hacía algo fuera de su género, que era acción y un poquito de drama,
sí,
terror.
Bruce Willis, como que el 95% de sus películas son de un policía con crisis matrimonial en una situación de terrorismo, ¿no? Así.
Claro.
Y de repente... Se ve, claro, en el sexto sentido sale un poco de su personaje característico.
Pero Señales, todos me decían, no, es que yo no la entendí, pero ¿cómo no la va a entender?
El Protegido, ese está al lado tú, el Unbreakable, cuando el tipo es como un superhéroe.
Claro, no, pero Señales, me decían que no la entendieron, pero ¿cómo no la van a entender si es claramente un tema ufológico? ¿Y qué pasa? De hecho, Señales... se hizo en unos hechos verídicos de unos campos de Estados Unidos, que encontraron señales, dibujos, que nadie entendía.
Entonces, sí, las marcas en los campos de trigo.
Sí, exactamente. Y bueno, amigos que la vieron me dijeron, no, que no la entendí. Pero sí es fácil entenderla, es ufología. Es un caso real que pasó. ¿Okay?
Sí. Sí, en Inglaterra es bien masivo ese tema de los campos de trigo. Hay unas dibujo bien complejo y bueno, a mí me gusta el tema UFO.
A mí también.
El tema de los extraterrestres. Pero sí, efectivamente Señales bien entretenida. Vamos a escuchar otra canción ya que para que la gente no se aburra con nuestras conversaciones. Vamos a ir al tercer tema de Bernard Herrmann. Este sí que es clásico. Este lo van a cachar al tiro. ¿Ya? Entonces vamos con Bernard Herrmann. adivinar bien. Ese tema es de
Psicosis.
Psicosis, exacto. 1960, dirigida por el gran Alfred Hitchcock. Bueno, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh, ¿cierto? Y esta película es bien complicada, en realidad. Parte siendo una especie como de película de asalto y después se convierte en una especie de película de suspenso con, como slasher, es un poco lo que hablamos recién respecto a estos asesinos, ¿cierto? Entonces es una obra de arte, por decirlo así. ¿Ya? Y bueno, mañana seguimos con profundizando el tema del cine negro. Y me quiero despedir, gracias a todos. Ah, verdad, perdón. Mañana no hay programa. Próximo miércoles seguimos con todo con el cine negro. Vamos a ir analizando películas y realizadores específicos. Y quiero agradecer a Silvio por haberme acompañado hoy. Así que nada, pues Silvio, un placer haberte tenido, haberte escuchado. Y por favor, despídete. Nos puedes pedir un tema.
Sí, agradecer a mi amigo Sebastián Fortuna, que ya me dejó clarito con el cine negro. No se extrañe si estoy ya el próximo miércoles con él. Vamos a acompañarlo. Pero recalcar una noticia antigua que ya había pasado en el programa Música a un costado del mundo. Que Ton Araya y asociado vuelve con Anthrax. Y la cita quedó pactada en Viña del Mar, Valparaíso, para el 8 de octubre. Así que para los que están allá, no se olviden, el 8 de octubre, Slayer y Anthrax parte las neuronas con muy buena música. Sebastián Fortuna, ¿nos vamos con un tema de Iyapu?
Sí, si tú quieres ese tema. Paréntesis, al principio mencioné el tema del efecto mariposa, que lo dejé ahí dando vuelta. Está basado en un cuento de Ray Bradbury que se llama El ruido de un trueno, ¿ya? Así que algún día vamos a hacer un especial de Ray Bradbury y ahí se los voy a contar.
Bueno, el miércoles estaré de nuevo con Sebastián Fortune. ¿A qué hora sería la cita, Sebastián Fortune, el miércoles?
7:30.
A las 7:30 estoy acá también reventando las neuronas de muy buen cine. Bueno, gracias, Sebastián. Nos vamos con
vamos ahí con el tema de Silvio. Gracias a todos.
Y ya, vuelvo.
Vivir en mi país.
De esta forma finaliza el programa del día de hoy. Recuerde, nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 19:30 horas con todos los amantes del cine reunidos en un solo punto, 95.1. Esto fue Radio Cinema. Conducción y producción, Sebastián Fortune. Sigan la compañía de Radio Independiente 95.1, las 24 horas junto a la mejor programación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tienen relación con el pensamiento de editorial de Radio Independiente.
Desde la República Independiente de Magallanes, Puerto Nat.